El tema carcelario ya es un problema de por sí. La falta de higiene y los cuidados básicos de salud son casi inexistentes. Esto se agrava con la pandemia de COVID-19, más para los prisioneros de tercera edad que se encuentran acusados de los mal llamados delitos de lesa humanidad. Mi nombre es Fabián Guzmán de prisioneroenargentina.com y voy a dialogar con el señor Eduardo Ulloa, que se encuentra en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. Buenos días, señor Ulloa, ¿cómo se encuentra usted?
¿Cómo le va, Fabián? Buen día.
¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el protocolo que siguen ustedes, por ejemplo, en cuanto a internaciones u obra social?
En mi caso es un caso muy particular porque yo no tengo obra social. Yo vine acá a los 65 años, entonces no pude ni hacer la jubilación. Ni tengo obra social. Por ejemplo, usted no sé si recuerda que yo estuve muchos años prófugo.
Claro, sí.
Entonces, no tuve ninguna cobertura. En esa época tenía que usar un nombre de alguien de mi edad con un número de documento que coincidiera para poderme internar y demás si tenía alguna dolencia.
Correcto.
Después, habitualmente, lo que se hace acá, en teoría, es si hay una emergencia, se lleva al Hospital Militar Campo de Mayo. Y si no, ahora estamos tratando de que cada uno que tenga una obra social le puedan respetar ir a algún establecimiento cercano o específico, en capital incluso, que cubra la obra social. Pero recién se está tratando de poner en marcha eso, porque lo que hacen habitualmente es llevarlo a un hospital público. O al hospital penitenciario central que prácticamente está destruido.
Esto es en el caso de gente como su situación, que es personal civil.
Otras personas que también por haber sido expulsados de las fuerzas y demás también pueden estar ahí en la situación.
Ah, comprendo.
Entonces, los que conozco son muy pocos, son tres o cuatro, ¿no? Pero de todas formas, bueno, hay algunos que ya han hecho su jubilación, entonces los termina cubriendo el PAMI, que es de carácter estatal, ¿verdad?
Comprendo. Con respecto a su denuncia, señor Ulloa, usted expresa también que hay una especie de discriminación, entonces, que es más o menos relacionado a lo que me viene contando.
Siempre hubo una especie de recomendación. Yo no quiero hacer hincapié en eso, pero por supuesto que el personal militar tiene un privilegio siempre por la cercanía del hospital, por su propia obra social, ¿no es cierto? Y bueno, cuando yo llegué acá, algunas veces, con respecto a los civiles o a los policías y demás, nos decían que gracias a los militares nosotros estábamos en esta cárcel. Como esto es un instituto penal federal, yo le contestaba precisamente al revés, le decía no, que gracias a los que no somos militares, ellos pueden venir a esta cárcel.
Comprendo.
Porque
Ahora en sí.
si no, los hubiera mandado a Bonafini a cualquier cárcel común, ¿verdad?
Comprendo. En su demanda, ¿cuál sería la primer párrafo, digamos, de pedido?
El tema es que yo el reclamo lo hago por diferentes delitos, ¿no es cierto? Más allá del 205, que es el hecho de extender o propagar una pandemia, que sea el específico para este caso, también incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de personas. ¿Por qué? Porque ellos implementan un protocolo de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que es inapropiado, a punto tal de que se viene un protocolo que se aplique en la provincia de Buenos Aires y con resultados desastrosos. A tal oportunidad, cabe señalar que en la ciudad de Buenos Aires ese protocolo ha sido cambiado. Por ejemplo, en lo más básico, ellos hacen hisopados y van a buscar a la gente para ver si está enferma. No se está en contra de lo que dice el protocolo del Ministerio de Salud, que prácticamente reacciona después del problema, ¿no? O sea, cuando detecta a una persona persona que tiene síntomas, o que llega a un centro de asistencia, recién empiezan a aplicar el tema de aislamiento y o curación. Acá pasó una cosa parecida, pero lo que es, digamos, insoportable, ¿no es cierto?, es el hecho de que nosotros somos la única unidad en todo el país, que somos todos, la totalidad de la población, pertenecemos a un grupo vulnerable. Uh-huh. Como si fuéramos una unidad de mujeres embarazadas, por ejemplo. Bueno, entonces no se implementó ningún tipo de protocolo especial, que es lo que debía hacer. Fíjese que cuando empezó la pandemia hubo un gran problema con los geriátricos. Bueno, ahí tendría que haber sido advertido, ¿no? Yo creo que tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia reaccionó ante los geriátricos, se hicieron inspecciones, se buscaron los geriátricos que no estaban localizados porque actuaban en negro y demás, y se llevó a un protocolo de justamente de detección, ¿no es cierto?, de hisopado, detección rápida y demás sobre la gente. Acá no se hizo nada. O sea, la excusa de que nos hagan nosotros es que ellos siguieran un protocolo, pero ese protocolo no sirve. Es como, si usted me permite la comparación, es como si nos disponemos a atacar un incendio y cuando cambia el viento, seguimos en el mismo lugar de ataque. O sea, obviamente que hay que cambiar los protocolos, obviamente que hay que atacar por donde venga el peligro, no simplemente estar a las palabras, a la norma que establece un protocolo y hacerlo de forma inamovible. Además, una de las pruebas es esa de que acá el director de sanidad, el doctor Cailaba, se presentó en esta unidad el día 125 de la cuarentena. O sea que nunca tuvo un acercamiento con esta unidad, e insisto que es la única unidad de grupo vulnerable total, porque en otros lugares hay viejos, en otros lugares hay enfermos, pero acá no, acá somos todos viejos y la mayoría enfermos.
¿Cómo es la interacción con el personal de la cárcel? Es decir,
el personal en general, lo que sería el personal de seguridad y de tratamiento, es el personal que, ajustado a ese protocolo, ha cumplido severamente con eso y ha hecho un esfuerzo en el cual hay que destacar. O sea, creo que ha sido bueno. Desde el director hasta el último guardia cumplieron, digamos, a pesar de la falta de medios en un principio, ¿no? Se tardó casi un mes para que todo el mundo usara barbijo, una serie de cosas. Por ejemplo, el personal que sirve la comida se pidió que usaran guantes para poder transportar las cosas y demás. Y bueno, se fue haciendo eso y lo hicieron bien, digamos. Nosotros no podemos hablar de eso. En cuanto al personal médico, yo pongo toda la denuncia en cabeza del jefe de la sección médica, porque tanto los médicos, los restantes médicos y el personal de enfermería cumplieron. O sea, llevaban equipos de seguridad, llevaban ropa, llevaban, ¿no es cierto?, cubrepies, llevaban guantes, llevaban barbijo, máscara y demás en el contacto diario. Y los médicos, incluso algunos, trataban de no concurrir porque tenían alguna sospecha. De hecho, mi médico de cabecera sufrió de coronavirus, así que tuvo que estar ausente prácticamente 2 semanas o 3, y la unidad hasta volver, digamos, cuando ya le dieron el hisopado negativo. En ese sentido, sí, que la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la cuarentena, se implementó la toma de 5.000 profesionales de la salud, más de los que antes existían. O sea, inmediatamente ante la respuesta de la pandemia y la extensión de la pandemia, se hicieron 5.000 nuevos puestos de trabajo para personal médico, médicos, enfermeros y demás. Bueno, acá no se trajo una sola enfermera de más, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucho respeto por el trabajo, sobre todo de los enfermeros, porque son los que están con nosotros a diario y en realidad en varias ocasiones nos han salvado la vida.
Comprendo. Su denuncia tiene una serie de destinatarios bastante amplia.
Fundamentalmente es el director de sanidad, porque creo que es el responsable, y para abajo sería el jefe de la sección médica de acá de la Unidad 34. El primero es el doctor Cañaba y el segundo es el doctor Sorbelo. En realidad, esto tiene un doble propósito, ¿no? Que es tratar de ver cuál es su responsabilidad y en base a eso también detectar cuáles fueron los medios que tuvieron al alcance de ellos para que la actual intervención del servicio penitenciario también pueda ser juzgada sobre esa responsabilidad. Incluso hubo un cambio bastante evidente entre que se fue el director nacional prácticamente a principios de la pandemia y la intervención aplicada, digamos, por el gobierno actual. En realidad, los que pusieron los protocolos, los que establecieron los grupos vulnerables y demás fueron los primeros, o sea, la anterior dirección nacional. Y desde ahí en más, la nueva intervención no modificó absolutamente nada, prácticamente es como si no hubiera existido digamos, una dirección nacional, ejercida en este caso por la doctora Garrido de Reuri, que es la interventora. Sí. Entonces se produce un acto discriminatorio en consecuencia de que este doctor Cañaba, director de Sanidad, cuando está en el pabellón, no en el mío, que es el pabellón A, sino en el pabellón B, y yo ofrecí testigos, ¿no es cierto?, sobre eso, ante la pregunta de uno de los compañeros sobre si esto de alguna manera iba a beneficiarlo con respecto a algún tipo de morigeración de la prisión efectiva, por ejemplo la prisión domiciliaria, este hombre fue categórico en decir que no podían esperar absolutamente nada, porque los casos nuestros son de carácter político, que se tomaba medida política contra, digamos, nosotros, que no permite que ningún beneficio sea aplicado. Por lo menos desde la palabra de este hombre, que no sé si realmente responde a una ideología kirchnerista, cristinista o lo que fuese, o si realmente es lo que le viene transmitiendo la intervención a sus directivos.
Claro, ¿usted piensa que él haya mantenido un diálogo con Garrigós de Rébori?
Diría que alguien tiene que haberle dado instrucciones a este señor, porque es una barbaridad de ese tipo. Usted sabe que nosotros, los que estamos imputados, procesados o condenados por delito de lesa humanidad, quedamos sin derechos, no tenemos derechos, ¿no es cierto? Y además esos derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, no necesitan de la aprobación o reconocimiento del Estado, son inherentes al ser humano. Más allá de eso, también hemos perdido en los beneficios, ¿no es cierto?, que nos otorgaba la Constitución Nacional a través de sus principios, que no puede ser ni prorrogable, ni neutralizado, ni abolido por ningún tratado internacional, y también lo que serían las garantías procesales que se deben a lo que es el debido proceso, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos menos derechos que una persona que en este momento está ingresando al país, porque cualquier habitante del país, sea ciudadano, no tiene mayores derechos que nosotros. Eso se va a ir viendo y va a ser uno de los análisis que alguien haga sobre este tema de la famosa cuarentena. Esta cuarentena, que es absolutamente ilegal, se tendría que haber establecido un estado de sitio como corresponde a la Constitución Nacional, se convirtió en una cuarentena de simple aplicación presidencial, ¿no es cierto? Como si tuviera algún tipo de impedimento el Congreso y demás para haber establecido las leyes como corresponde. Este privilegio que se ha tomado el Poder Ejecutivo, cuando hablo del Poder Ejecutivo hablo de, por supuesto, la responsabilidad del presidente y también la incidencia notable de la vicepresidenta, nos ha llevado a esta situación. Y creo que los argentinos van a ver cómo a nosotros nos sacaron los derechos y cómo a ellos también les están sacando los derecho, ¿no es cierto? No solamente los ataques sobre la propiedad privada, que son prácticamente alentados sobre algunos grupos kirchneristas y demás, como el de Grabois y demás, que están tomando lotes, y están tomando casas deshabitadas, y están tomando hasta casas habitadas, cuando hay las abandonan por unas horas o por unos días. Entonces, eso también va a ir reflejando de que lo que nos hicieron a nosotros se lo van a terminar haciendo el último ciudadano. Yo siempre recuerdo a un famoso psiquiatra, Mazzotta, que murió hace muchos años, creo que inclusive pertenecía a una organización armada, y él decía una cosa que es muy interesante, ¿no? Dice que cualquier cosa que se produce en la marginalidad, por ejemplo en este caso en las cárceles, termina reproduciéndose en el centro de la sociedad. Y con uno de los ejemplos más notables que tenemos es, por ejemplo, el SIDA, el HIV, ¿no es cierto? Se produjo supuestamente en un lugar marginal. Hablamos de África, hablamos de la comunidad homosexual, hablamos de todo, y terminó instalado en el centro mismo de la sociedad. Bueno, cuando se trata de discriminar, se habla, bueno, en la cárcel pasa tal cosa, en los grupos minoritarios o homosexuales o minoritarios pasa tal cosa, o en el alejado África pasa tal cosa, parece que la gente no presta atención, ¿no es cierto? Pero después cuando le pasa directamente a ellos se dan cuenta que no haberle prestado a esa marginalidad, a esas minorías, el debido respeto por las leyes, significó que terminaron en el lugar de ellos. Acá está pasando una cosa así, ¿no es cierto? Hay una situación de falta de derecho, ¿no es cierto? Insisto en el tema de que la pandemia no puede llevar a una cuarentena sin medida como la que estamos llevando, tendría que haberse establecido en todo sitio, en todo sitio, es por un tiempo determinado, no por una eternidad. Acá esa diferencia que se hace entre cuarentena y pandemia es muy atractiva, ¿no es cierto? La pandemia existe, ahora la cuarentena es una decisión política. Esa cuarentena permite avasallar todos los derechos de las personas, el hecho de poderse movilizar, el hecho, bueno, que lleva a cosas muy extremadamente fuertes y dolorosas, ¿no? O sea, nosotros somos unos expertos en estrés y digamos que en ansiedad y hasta en depresión por estar detenido.
Señor Ulloa, y para ir concluyendo, para dar un ejemplo, si en el caso suyo usted tuviera un problema de salud, ¿cómo serían los pasos, uno a uno? ¿Cómo quedaría usted en lo que imagino que está medio desamparado?
Que se suscitan acá, si son leves, si son fáciles de solucionar por la actividad primaria, la sección médica, donde hay siempre una enfermera y hay un médico, se pueden más o menos solucionar. Estamos hablando de una cosa muy, muy trivial. Uh-huh. ¿No es cierto? Si pasa el grado de emergencia, se puede trasladar, lo que ellos dicen, al Hospital Militar Campo de Mayo. El Hospital Militar Campo de Mayo, todo el mundo presume que es el Ejército Argentino o del Ministerio de Defensa. Bueno, no es así. Es propiedad de la Obra Social, el IOFA, el Instituto de Obra Social de la Fuerza Armada. Eso es lo mismo que si fuera una clínica privada. Entonces, cuando usted va a ese lugar, no tiene aparatología, nadie va a gastar en una tomografía o en alguna cirugía o en algún tipo de tratamiento que lleve un costo relativamente interesante. Yo, en lo personal, he tenido la suerte tuve una infección urinaria, me llevaron al hospital militar y en 20 minutos el laboratorio de ahí tuvo la gentileza de decirme que, confirmarme que tenía ese tipo de infección. Puede ser el caso de que nos lleven por otra cosa, nos diagnostiquen y hasta nos den una receta, pero esa receta significa que cuando volvemos a la unidad la tiene que proveer la medicación y demás el servicio penitenciario. Claro. O sea que esa comodidad de tener un hospital cercano es absolutamente falsa. Nosotros estamos a una hora y media mínimo del hospital penitenciario central, que está devastado, y estamos, digamos, si pudiéramos recurrir al hospital público, por ejemplo, de acá de San Miguel y demás, estamos a unos 40 minutos. Esa es la realidad nuestra.
Sin duda. Señor Ulloa, ¿la denuncia suya ya fue presentada o está a punto de ser presentada?
Fue presentada al juzgado federal, al criminal federal del departamento judicial. misión de San Martín, todavía no ha sido llamado, desde el miércoles que estuvo presentado, no ha sido llamado ni por un fiscal si el Ministerio Público va a llevar adelante el caso, ni por el juez, ni por ningún secretario, así que tampoco ha podido ratificarla. Calculo que, bueno, después de este feriado, me supongo que tal vez que quizá me llamen a hacerlo. También podría existir la situación de que la desestimen, ¿no es cierto? Y como yo hice mención a mi estado de víctima por la nueva ley de víctima, tendría que notificarme. Así que también yo podría informarle en un futuro cercano sobre cómo sigue esta situación. Más allá de que esta... de que esta denuncia está en manos de la justicia, también ha sido implementada una cierta difusión, lo cual también cuento con su medio, en el sentido de que la gente no quede aislada de este tipo de información. Le hemos mandado también a través de algunos voceros y amigos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al grupo de tareas sobre detenciones arbitrarias también de Naciones Unidas. Vamos a ver cuál es el resultado de eso. La verdad que esperamos el compromiso, un compromiso más institucional, de la Procuraduría, digamos, penitenciaria, ¿no es cierto? Y demás, ¿no es cierto? Acá tendría que haber establecido, digamos, algún tipo de contacto por ejemplo, con el defensor de la tercera edad y con otras instituciones. Pero siempre sospechamos de que nosotros, como imputados, procesados y condenados delitos de lesa humanidad, tampoco contamos con ningún tipo de institución que cuenta los demás ciudadanos. Eso es una situación así, ¿no es cierto? Con respecto lo que pasa sobre lo que va a suceder con esta denuncia, bueno, en realidad yo no puedo decirle más de lo que le acabo de decir.
Comprendo. Señor Ulloa, entonces estaremos en contacto próximamente con usted y ver cómo se desarrolla la denuncia, el futuro de la denuncia. Le agradezco sus palabras.
Sí, bueno, me agradezco soy yo por la difusión que le pueda dar a esta situación y tenga siempre con máxima seguridad de que en esa denuncia no hay una sola exageración, ya no le digo una mentira, digamos, o sea que estoy dispuesto a ratificarla plenamente y que todo lo que está ahí es absolutamente la verdad y que hay acá decenas de compañeros que pueden ir comprobando cada uno de esos puntos.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.